Y el título de esta predicación es El flojo delante del árbol de la vida. El flojo delante del árbol de la vida. Vamos a ver una predicación un poco sistemática. Significa que vamos a estar mirando versículos no solamente de una parte de la Escritura, sino que vamos a estar mirando varios versículos de la Biblia. Algo que quiero que entiendan del libro de Proverbios es esto: que la sabiduría de Proverbios depende mucho su fundamento de los cinco libros de la ley. Depende de Génesis, depende de Éxodo, depende de Levítico, de Números, de Deuteronomio. Entonces, quiero que me escuchen aquí por un momento. Cuando Salomón dice, hijo, escucha la instrucción de tu qué, él asume que el padre instruye al hijo de acuerdo a qué, a la palabra del Señor. Y lo hemos visto, ¿sí o no? Entonces, para yo entender Proverbios y la sabiduría de Proverbios, tengo que conocer bien Génesis, tengo que conocer bien Éxodo, tengo que saber bien Levíticos, Números y Deuteronomio. Tengo que conocérmelos bien para entender cuando Salomón dice el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Yo tengo que saber qué es eso, pero esa sabiduría depende de los demás libros. Y hoy lo que vamos a mirar es eso. Vamos a mirar cómo Proverbios depende mucho de Génesis, depende mucho de Éxodo. Y vamos a mirar que el flojo tiene una opción de dejar su pereza y comer del árbol de la vida. Si algún día ustedes se han preguntado, ¿cómo sería tener acceso al árbol de la vida? Si tú algún día te has preguntado, ¿cómo sería esa experiencia? Hoy lo vamos a saber. Y vamos a saber que a pesar de que este árbol literalmente no está aquí, metafóricamente sí lo está. Y aún podemos comer de ese árbol todos los días para poder vivir. Vamos a mirar, si tú algún día pensaste, ¿cómo fue eso? ¿Cómo era eso de comer y tener acceso al árbol de la vida? Hoy vamos a mirar que aún tenemos una opción, sí, como un destello, sí, como una sombra, sí, como una metáfora, pero eso nos deja ver qué es lo que significaba que Adán tuviera acceso a ese árbol de la vida. En el primer punto vamos a mirar el trabajo y la enseñanza, el trabajo y la enseñanza. Vamos, por favor, a Proverbios capítulo 4. Versículo 1 al 4, por favor. Proverbios capítulo 4, versículo 1 al 4. Y hoy quiero que participen mucho conmigo, hermanos, porque esto es algo que tenemos que memorizarnos para enseñárselo a nuestros hijos. Proverbios capítulo 4, versículo 1 al 4. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Vamos a leerlo todos juntos. Dice así: oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estar atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza. No desamparéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones y guarda mis mandamientos y vivirás. Nótate, Salomón está diciendo, óiganme ustedes, porque yo también fui hijo. Y cuando yo fui un hijo delicado, un hijo joven, mi padre me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis palabras. Entonces, parte de lo que vemos en Proverbios es algo que Salomón aprendió de sus ¿qué? De sus padres. Quiero que entiendan aquí. Entonces, esta enseñanza es de un padre a un ¿qué? A un hijo. Entonces, Proverbios, primordialmente, ¿quién debe de encargarse de enseñarle este libro? A los hijos, los padres. Quiero que entiendan esto. O sea, ahorita estamos escuchando la predicación, pero es responsabilidad del padre enseñar estos proverbios. ¿Y qué es proverbios? Son cápsulas de sabiduría, son frases de sabiduría, son dichos de sabiduría que nos enseñan a cómo vivir en este mundo glorificando a quién. A Dios. Entonces, es el padre el que ha optado esos mandamientos, es el padre que ha memorizado la palabra y al momento de ponerla en práctica, al momento de ponerla en su vida laboral, el padre ahora sabe cómo glorificar a Dios, cómo poner en práctica esto teórico, la ley de Dios, y ponerlo en su vida práctica. Y esta vida práctica que tiene el padre, ahora su responsabilidad es enseñárselo a su ¿qué? A su hijo. No solamente pasarle un mandamiento, sino cómo se vive ese ¿qué? Ese mandamiento. Te voy a poner un ejemplo. ¿Qué es lo que dice Deuteronomio 6.4? Aquí posiblemente hasta se lo saben en hebreo. ¿Qué dice Deuteronomio 6.4? Eso de amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma. Eso que dice Deuteronomio 6.4, que Jehová nuestro Dios, Jehová, ¿cuántos son? Uno es, pongamos atención. Eso tú y yo lo sabemos, ¿sí o no? Hoy Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová, uno es. Cuando Israel recibe este mandamiento, significa que a ese Dios solamente tienen que adorar. Y a ese Dios tienen que servir, y a ese Dios solamente tienen que amar. Pongamos atención. Ahora, ¿qué pasa si el padre solamente pasa este mandamiento al hijo, pero el padre no pone en primer lugar a Dios en su vida? El hijo va a aprender que Jehová es uno y que a él tenemos que amar. Pero en la vida práctica del padre, no se ve que el padre ama con todas sus fuerzas ¿a quién? A Dios. El padre no está enseñando que lo primero en su vida es Dios. El hijo sabe que tiene que amar a Dios primero y que Jehová es uno, pero en la vida práctica del padre o la madre no se ve. No se ve que el padre realmente ama a Dios, que realmente el padre solamente sirve a ese único Dios. Entonces yo puedo enseñarle a mi hijo que se memorice esto, pero en mi vida práctica no estoy reflejando en cómo se vive esto. Y Proverbios 4 del 1 al 4 dice, y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Entonces es tarea del padre enseñarle al hijo estas enseñanzas de proverbios. Y estamos viendo el punto del trabajo. Entonces, ¿quién tiene que enseñarle al hijo a cómo trabajar duro? ¿Quién tiene que, de una manera práctica, quién tiene que enseñarle a la hija cómo es una madre virtuosa que trabaja en su hogar? ¿Quién es el padre que tiene que mostrarle al hijo cómo se gana el pan de cada día y cómo se honra a Dios en el trabajo? Y es el padre. El padre tiene que enseñarle al hijo. El pastor tiene su responsabilidad en la iglesia, pero Proverbios está diseñado para que sea el padre que enseñe a quiénes, a los hijos. Entonces, ¿yo quiero tener hijos trabajadores? ¿Yo quiero tener hijos que no sean holgazanes? Yo me tengo que encargar de cómo enseñarles cómo se honra a Dios por medio de ¿qué? Del trabajo. Yo tengo que enseñarle a mi hijo skills. Yo tengo que enseñarle a mi hijo cómo ser responsable. Yo tengo que enseñar a mi hijo cómo tiene que ser diligente. Yo tengo que enseñarle a mi hijo que no dé sus ojos el sueño. Yo tengo que enseñarle a mi hijo en cómo es una persona activa en las cosas del ministerio, cómo trabajar duro en todas las áreas de mi vida. Eso es lo que Proverbios nos enseña, que el padre es aquel que le enseña a su hijo. Y eso es algo powerful, porque el pastor puede hacer muy poco cada domingo, pero el padre puede hacer mucho todos los días. ¿De dónde la hija va a aprender cómo es una ama de casa, que gobierna bien su casa? ¿Cómo el hijo va a aprender qué es ser un hombre, que es responsable en las cosas de Dios, en las cosas de su casa? ¿Cómo ser hombre? ¿Cómo trabajar duro? ¿Quién va a enseñarle eso primordialmente? ¿De quién es la labor? Y es del padre. Salomón dice: porque yo también fui hijo de mi padre, y delicado y único delante de mi madre, y él me enseñaba y me decía. Vemos que era una enseñanza práctica y era una enseñanza teórica. Él me enseñaba y me decía. Entonces, queremos tener una generación, listen to me, queremos tener una generación de hijos que sean hombres que honren, y mujeres que honren al Señor en su trabajo. ¿Quién se tiene que encargar de enseñarles a cómo trabajar duro? Y los padres. Nótate que el texto no está diciendo que el padre solamente tiene que trabajar duro, y el padre tiene que trabajar duro y descuidar al hijo. Es que el padre tiene que trabajar duro, pero tiene que enseñarle al hijo a cómo trabajar duro, a cómo honrar al Señor por medio del trabajo. Entonces, hoy podemos escuchar una predicación, hoy podemos escuchar algo teórico, pero es la responsabilidad del padre de enseñarle al hijo de cómo comenzar a glorificar al Señor por medio del trabajo. Punto número 2. La responsabilidad del hijo. La responsabilidad del hijo. El hijo tiene que escuchar antes de hacer. El hijo tiene que escuchar antes de hacer. Proverbios capítulo 1, versículos 7 al 8, por favor. Proverbios capítulo 1, versículos 7 al 8. ¿Lo tenemos? Dice así, todos juntos por favor: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Versículo 8, todos juntos: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Ahora vayamos a Proverbios capítulo 6, versículo 1, por favor. ¿Lo tenemos? Todos juntos. Dice así: hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, sigamos, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios, haz esto ahora, hijo mío, y líbrate, ya que has caído en la mano de tu prójimo. Ve, humíllate y asegúrate de tu amigo. No des sueño a tus ojos, ni a tus párpados adormecimiento. ¿Quién está enseñando todo esto? El padre a qué? Al hijo. Y tiene que ver con el trabajo. Más adelante vamos a mirar que dice: perezoso, mira la hormiga. Entonces, ¿cuál es la tarea del hijo? La tarea del hijo es escuchar las razones de su padre. Y eso es importante porque aquí se está poniendo a un hijo que es joven, de los 13, 15 años, y este hijo, su primera inclinación o uno de sus malos hábitos es que no le gusta ¿qué? No le gusta trabajar, no le gusta ser responsable. Pero el padre tiene que ser lo suficientemente maduro para él poner en práctica la palabra del Señor, para él tener en práctica los mandamientos del Señor. Y desde ahí el padre ahora tiene que amonestar la flojera del hijo. Y el padre tiene que enseñarle al hijo en cómo ser un hombre trabajador, un hombre que honra al Señor con sus quehaceres. con sus bienes. Y eso es importante, porque entonces el hijo tiene una predisposición. El hijo tiene una predisposición a no querer trabajar. El hijo insensato, el muchacho que apenas comienza su vida, es un muchacho que piensa que lo mejor es no hacer nada. Y creo que por experiencia todos podemos decir amén a eso. Cuando somos jóvenes, nos cae mal que nuestros padres nos digan qué es lo que tenemos que hacer y que tenemos que ayudar en la casa. No nos gusta a veces ni descomprar nuestro propio cuarto. Pero es tarea del padre enseñarle al hijo que tiene una predisposición de no trabajar y de ser irresponsable a ser un hombre que trabaje, un hombre que sea responsable. El hijo tiene que escuchar antes que hacer. Tercer punto, la pereza y la imagen de Dios. La pereza y la imagen de Dios. La pereza es pecado porque fuimos creados para reflejar la imagen de Dios. Vayamos por favor a Génesis 1. Por favor, Génesis 1. Y si ustedes ven que por el momento no tiene ninguna relación todo lo que estamos mirando, en el primer punto vamos a entender por qué eso es importante. Génesis capítulo 1 y versículo 26. ¿Lo tenemos? ¿Por qué la pereza es pecado? Primero, porque fuimos creados para reflejar la imagen de Dios. Versículo 26 dice así: entonces dijo Dios, hagamos al hombre, hagamos al Adán, a la humanidad, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, todos juntos, y señoré en los peces del mar. Pregunta: la humanidad, hombre y mujer, tiene una responsabilidad para con el reino de Dios. Sí, por tanto, el hombre fue creado para reflejar a esa imagen y señorear sobre qué, sobre la creación. Y por tanto, el hombre que es flojo, el ser flojo es pecado, porque el hombre precisamente fue diseñado para reflejar la imagen de quién, la imagen de Dios. Y la imagen de Dios es señorear sobre qué, sobre los animales o sobre la creación. Dice, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó, y los bendijo, y les dijo, fructificad y multiplicaos, o sea, tengan hijos, llenad la tierra. Y como dice, y sojuzgadla, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces vemos que el hombre tiene una misión, el hombre tiene una responsabilidad, y es señorear sobre toda la que, la creación. Él tiene que gobernar toda la creación, él tiene que cuidar toda la creación, y al momento de él señorear, sojuzgar, gobernar la creación, está reflejando la imagen de quién, la imagen de Dios. Así como Dios gobierna, el hombre fue creado para gobernar la que, la creación. Así como el hombre fue creado a la imagen y semejanza de Dios, que se parece a Dios, el hombre tiene que reflejar esos atributos al gobernar que la tierra. Entonces, el hombre tiene una responsabilidad, la humanidad, hombre y mujer, porque dice varón y hembra los creó, tienen una responsabilidad ante el mundo y ante la creación, y es gobernarlo, es sojuzgarlo. Y el flojo lo que hace es pausar esto, es no hacer esto. Y al no hacer esto, está siendo menos humano. Al no hacer esto, no está reflejando la imagen de quién, de Dios. Porque en este punto es que llenen toda la tierra. Y cuando llenen toda la tierra, la tienen que sojuzgar, la tienen que gobernar. Y como decía Douglas Wilson, y para eso Adán tenía que necesitar más que un palo. Aquí se asume mucho. Aquí se asume que el ser humano en orden de poder gobernar, en orden de poder dominar, en orden de poder sojuzgar. Él tiene que hacer uso de las herramientas que Dios ha dejado a su disposición. Y lo vemos en el libro de Deuteronomio. Entonces vemos aquí que la pereza es pecado porque fuimos creados para reflejar la imagen de Dios. Siguiente. Adán fue puesto en un jardín para mantenerlo y guardarlo. Mira lo que dice Génesis 1:28, por favor. Génesis 1:28. ¿Lo tenemos? Dice así. Y los bendijo Dios, y les dijo: fructificar y multiplicar, llenar la tierra y sojuzgarla, y señorear en los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ahora vayamos a Génesis 2:8, por favor. Génesis 2:8. ¿Lo tenemos? Dice así. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Ahora bien, esto es un poquito complicado de explicar, pero el versículo 8 dice: Jehová Dios plantó un huerto en Edén. En aquella cultura, los dioses eran aquellos que vivían en un huerto. Y este huerto no solamente era un huerto para comer, esto representaba un lugar sagrado. Y por eso vemos que el jardín del Edén es separado de toda la tierra. ¿Es el jardín de qué? De Edén. Por lo tanto, es un lugar aparte, es un lugar sagrado. Y es ahí donde Dios pone a quién. Al hombre. Eso es importante. Entonces, en que Adán esté en este huerto, no solamente significa que tiene todas las bendiciones, es que tiene todas las bendiciones porque vive en un lugar sagrado. Entonces, él cuando trabaja allí, no solamente va a trabajar como un peón, él está trabajando como un sacerdote, porque lo que está cuidando es un templo, está cuidando un lugar sagrado. Si tú no me crees, puedes leer Génesis 3, y al final, ¿quién protege ese jardín? Un ángel. ¿Con una qué? Con una espada. Porque ese lugar es un lugar ¿qué? Sagrado. Este jardín no solamente es un lugar de cultivo, para que entiendas. Es el lugar donde Adán tenía encuentro ¿con quién? Con Dios. Y este jardín sagrado, Adán no está trabajando como un esclavo, como un peón, sino como un sacerdote, como una persona puesta por Dios ahí, donde el trabajo que hace es para glorificar y para honrar al Señor. Y de la manera que lo hace es reflejando esa imagen de Dios. El versículo 8 dice: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Pero después dice algo interesante en el versículo 15, por favor, todos juntos. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Vemos aquí entonces, quiero que entiendan aquí la foto de Génesis. ¿Dios puede gobernar solo? Sí, sin embargo, él se le plació tener un consejo divino en los cielos, ¿no? Y él tiene ángeles. Él puede hacer todas las cosas. Eso no es la pregunta. Pero él decidió tener a seres angelicales donde él puede ejercer su dominio y compartirlo con seres angelicales. ¿Dios puede gobernar solo la tierra? La respuesta es que sí, pero él creó al hombre a su imagen para que fuera el hombre que reflejase esa imagen. ¿A dónde? En la tierra. Entonces, ¿Dios puede gobernar solo? Dios pudo no haber creado nada, pero a él se le plació tener seres angelicales se le llama en el Antiguo Testamento como su consejo divino. Y tenemos al ser humano también que fue creado a la imagen de Dios para sojuzgar la tierra, para guardar la tierra, para cuidarla, para reflejar la imagen de Dios. Y dentro de ese dominio que Dios le dio al hombre, dentro de ese dominio que Dios le dio a Adán y a Eva, una de esas cosas, sus responsabilidades era que no solamente iban a estar en el jardín, sino que lo iban a mantener. Ellos lo iban a mantener. Adán fue puesto en un jardín para mantenerlo y guardarlo, como sacerdote, como guardián. También la Biblia nos dice que somos mandados a trabajar. Vayamos por favor a Éxodo capítulo 20, versículo 9, por favor. Éxodo capítulo 20 y versículo 9, por favor. ¿Lo tenemos? Vamos a leerlo todos juntos, por favor. Versículo 9 dice así: 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Escuchen, estamos viendo muchas cosas que vamos a mirar después, pero quiero que entiendan esto. Dios les dice esto en el libro de Éxodo y en el libro de Deuteronomio. Pongamos atención. ¿Dónde está Adán? Está en un jardín. Pongamos atención. Y él está en un jardín que Dios plantó, que Dios hizo y puso ahí a Adán. Y Adán va a estar ahí para labrarlo y ¿para qué? Guardarlo. Significa que el hombre tiene que hacer algo ahí. Dios puede seguir manteniéndolo, pero a Dios se le ha placido que él refleje su ¿qué? Su imagen. Y parte de reflejar su imagen es que va a ser un sacerdote. Parte de esa imagen es que él va a guardar algo, que va a mantener algo, porque está reflejando algo. El hombre tiene una misión. Pero ahora tenemos a un pueblo, no solamente tenemos a un solo hombre, tenemos a un pueblo que Dios ha sacado de Egipto y ahora lo va a entrar a la tierra, ¿qué? A la tierra prometida. ¿Y cómo se conoce esa tierra? Como la tierra donde fluye leche y miel. Es una tierra próspera. Es una tierra donde lo hay todo. Hay hierro, hay cobre, hay oro. Hay olivares que ellos no plantaron. Tienes que leer todo Deuteronomio para entender eso. Y ellos van a entrar a poseer esa tierra. Una tierra buena, por la gracia de ¿quién? Pero, de la forma en que Dios los va a prosperar, de la forma que ellos tienen que hacer algo en esa tierra, es que van a trabajar ¿cuántos días? 6 días. Y van a descansar uno. Y a veces nosotros no tenemos tanto eso en cuenta. Ellos van a trabajar 6 días. Realmente van a trabajar 6 días. Y cuando tú trabajas esos 6 días, realmente entiendes por qué existe un día de descanso. El problema es que nosotros no nos tomamos tan en serio el trabajar los 6 días. Y por eso pensamos que no tenemos que descansar uno. Pero los israelitas tenían que trabajar esa tierra que fluye leche y miel. 6 días y van a hacer toda su ¿qué? Toda su obra. Entonces somos mandados a reflejar la imagen de Dios y somos mandados a trabajar. Y porque somos mandados a reflejar la imagen de Dios y porque somos mandados a trabajar, la pereza es ¿qué? Es pecado, porque te hace menos humano. Dios me mandó a gobernar la tierra. Dios me mandó a sojuzgarla. Dios me mandó a reflejar su imagen. Y el momento de ser flojo, pauso todo esto y no hago nada. Y al no hacer nada, no estoy reflejando la razón por la cual yo fui ¿qué? Creado. Y esto es hombre y mujer. La flojera entonces nos hace menos humanos. Y segundo, es pecado porque fui mandado ¿a qué? A trabajar. Y a trabajar donde hay. Deuteronomio fue escrito en aquella situación donde los israelitas van a entrar a la tierra prometida. Era que trabajaran menos, ¿sí o no? Pero van a trabajar más como hombres libres. Cada quien va a tener su propia parcela, cada quien va a tener su propio terreno, cada quien va a tener su propia casa, y esas bendiciones que Dios ha dado van a tener que ser administradas, y para eso tienen que trabajar ¿cuántos días? 6 días. Y de esa manera Dios va a bendecir a esta nación. Somos mandados a trabajar. Punto número 4, el trabajo y la caída. El trabajo y la caída. Génesis 3, 17 al 19, por favor. Génesis 3, 17 al 19. Génesis 3, 17 al 19. Dios plantó un huerto en Edén y puso al hombre como sacerdote para que labrara ese huerto y lo guardase. Pero mira qué es lo que pasa en el versículo 17. ¿Lo tenemos, hermanos? Cuando el hombre pecó, dice así: y al hombre dijo: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. ¿Qué es lo que fue maldecido, hermanos? La tierra. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Si no leemos este pasaje cuidadosamente, se nos van a escapar muchas cosas. Primero, aquí vemos que lo que se añadió no fue el trabajo. El hombre ya trabajaba, ¿qué? Antes. Y trabajaba porque tenía que reflejar la imagen de quién. La imagen de Dios. Pongamos atención. Lo que aquí se añade no es el trabajo, sino el dolor y la fatiga. El trabajo ya estaba. El hombre tenía que trabajar porque tiene una misión, y su misión era reflejar la imagen de ¿quién? De Dios, en un lugar sagrado donde él era responsable de ese jardín, no porque Dios no lo podía mantener, sino porque Dios así le plació. Hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Esa fue la idea de Dios, que el hombre trabajase como el reflector de la imagen de ¿quién? De manera que el trabajo es sagrado, el trabajo es bueno, porque al trabajar nos recuerda que tenemos una misión, y es reflejar y llenar el propósito por el cual fuimos creados. Pongamos atención en esto. Y lo que se añade aquí cuando Adán peca no es el trabajo, sino el dolor y la fatiga. Esa es la maldición, que ahora el hombre va a comer con el sudor de su frente. En el capítulo pasado, el hombre tenía que labrar y guardar. Pero ahora el hombre va a sudar. Se le ha añadido el dolor. Se le ha añadido la fatiga. Pero en este pasaje también vemos algo impresionante. Adán y Eva van a ser expulsados del huerto. Lo que ellos conocen es un lugar sagrado, donde hay cada árbol delicioso a la vista, donde las fuerzas de Adán, ahorita vamos a mirar, que eran renovados todos los días, porque tenían acceso a algo que tú y yo ahorita no tenemos. Adán, su salud se mantenía estable porque tenía acceso a algo que tú y yo no tenemos. Pero ahora quiero que piensen esto: de este lugar sagrado que ellos eran, Adán era como sacerdote en ese lugar que cuidaba ese jardín. Ahora va a ser expulsado de ese jardín. Y ahora va a estar en la tierra regular. Y en esta tierra, la tierra ahora no se le va a someter, sino que ahora ha sido maldecida. Y en medio de esto, ¿qué crees que Adán piensa? Fue expulsado de este lugar sagrado y ahora soy echado de ese lugar. La pregunta es, ¿cómo voy a vivir? ¿Cómo me voy a mantener? ¿Cómo voy a subsistir? Y Dios le da a Adán una promesa. Quiero que entiendas que en medio de esta maldición existe una promesa de Dios, y a veces no lo vemos así, porque solamente vemos a Adán pecó y etc. Pero mira lo que dice el texto. Es interesante, dice: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Esa es la maldición. Pero escucha, hay una esperanza. Con dolor. Y luego, ¿cómo dice? ¿Cómo dice después? Con dolor comerás. ¿Entiendes lo que significa eso para Adán? Fue expulsado del huerto, de la presencia favorable del Señor. Y a pesar de que la tierra ha sido maldecida por mi causa, aún Dios dice que voy a poder, ¿qué? Comer. Ahora nosotros estamos de este lado del charco. No estamos en el jardín del Edén ahorita. No estamos en el paraíso. Pero Dios nos ha dado una promesa aquí. ¿Que vamos a qué? Vamos a comer. ¿Lo entiendes esto? Pero ¿cómo vamos a comer? Con dolor. La promesa es que sí vamos a comer. ¿Lo entiendes? No estamos en el lugar ideal, no estamos en ese lugar sagrado, no estamos en el paraíso, no estamos en ese lugar privilegiado. Pero aún en una tierra maldecida por la causa del pecado, aún Dios promete algo y nos promete que vamos a comer. Y eso es una gran noticia. Pero si ha añadido algo, ¿vamos a comer con qué? Entonces, entre más el flojo evite que el dolor, exacto. Entre más el flojo evite el dolor, menos va a tener para qué. Porque esa es la promesa, esa es la condición, que el hombre va a comer, pero le va a doler. Le va a doler para comer. Entonces no tienes que tener miedo al dolor, tienes que abrazar el dolor para poder qué, comer. Entonces, cuando trabajemos, no tengamos miedo a que nos duela el cuerpo. Esa es parte del castigo, esa es parte de la maldición, esa es parte de la caída, es parte del pecado. Pero aún dentro de esa consecuencia, Dios nos ha prometido que aún vamos a qué, aún vamos a comer. Espinos y cardos, perdón, versículo 17. No comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Todos los días de tu vida. Hemos escuchado esa frase que a veces la gente nos dice, te vas a quedar trabajando, don't work too what? Too hard. Y Dios dice, no, you need to work hard. Tú tienes que trabajar duro en orden de poder que. Entonces, entre menos días trabajes, entre más irresponsable seas, entre menos quieras sufrir, entre menos quieras sentir fatiga, también menos vas a que. Porque no vivimos en el jardín del Edén. Vamos a comer nuestro pan con qué. Pero escucha, todos los días de tu vida, todos los días así va a ser. Dios promete que vamos a comer, pero nos va a doler todos los días de nuestra vida. Entonces no evitemos el dolor, trabajemos duro, porque es parte de la caída, es parte del pecado, pero también es parte de una promesa. Voy a poder comer, pero voy a sufrir, me va a doler y voy a abrazar ese dolor en orden de poder comer. Pero después dice el versículo 19, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Nótate el versículo 19, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Dios da una promesa y da una condición. Vas a poder comer, sí, pero ¿con qué? Con dolor. Y la maldición es que le va a costar someter a la tierra. Mira lo que dice el versículo 18. Espinos y cardos, por favor, digámoslo todos juntos porque eso es importante. Dice así el versículo 18. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Nótate, esto de plantas del campo. Muchas veces yo he escuchado a muchos predicadores que dicen que aquí Dios está diciendo que el hombre va a ser vegetariano. Aquí es parte de la maldición. El hombre estaba en un jardín y disfrutaba de un huerto. Y ahora, en contraste a eso, va a comer plantas ¿de dónde? Del campo. ¿Sí entiendes la diferencia? El punto no aquí es que el hombre va a ser vegetariano. Aquí el punto es de que ha pasado de un lugar privilegiado, donde tenía muchos árboles, un lugar muy hermoso, y ahora, muchas veces, algunas veces, Adán va a verse en la necesidad de aún comer plantas, ¿de dónde? Del campo, lo más bajo, cosas así. Y eso lo vemos aún en algunos lugares, donde las personas comen lo que sea que esté en el campo, porque es lo único que tiene que comer. No solamente es que la tierra muchas veces no se le va a someter, es que muchas veces no va a haber nada que comer por el producto de la caída. Y el hombre va a verse en la necesidad de rebuscar en el campo y comer aún lo que está donde, en el campo. Pero va a comer y le va a costar. Muchas veces la tierra no se le va a someter. Cuando él trabaje, le va a doler, él va a sudar y muchas veces no va a haber nada que comer, pero él va a poder, aún donde no hay nada que comer, buscar, rebuscar en las plantas del campo. Eso es lo que está diciendo Génesis. Génesis capítulo 12, versículo 9, por favor. Hemos sido expulsados de ese jardín. Dios nos ha dado una promesa, ¿no? Que a pesar de que hemos caído, que a pesar de que hemos pecado y a pesar de que la tierra ha sido maldecida por causa del hombre, por causa del pecado, Dios nos promete que aún vamos a poder, ¿qué, hermanos? Comer. Pongamos atención. Pero vamos a comer cuando trabajemos duro, a tal punto que nuestra frente tiene que sudar. Sea en la oficina, sea donde sea. Siempre tienes que trabajar ¿qué? Duro. Y ese trabajo duro se lo tienes que enseñar ¿a quién? A tus hijos. Porque vivimos de este lado del charco. Vivimos de este lado donde estamos after the fall. ¿Me entiendes? Pongan atención. Y en medio de esta maldición, en medio de este castigo, en medio del pecado, Dios nos promete que aún vamos a poder comer. Nos va a costar, sí, pero vamos a poder comer. Pero escucha, pero aún en medio de este mundo caído, el hombre aún tiene el acceso, de alguna manera, el cristiano, tiene el privilegio, al menos metafóricamente, de poder disfrutar de comer del árbol de la vida. Quizás no literalmente, pero sí metafóricamente. Y quiero que entiendan esta parte. Miren lo que dice Génesis 2:9. ¿Lo tenemos? Versículo 9 dice así, todos juntos. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida. En medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Quiero que vean esta foto. Tenemos un jardín sagrado donde Adán es un sacerdote, y en ese jardín Dios lo puso a él para que lo labrase y lo cuidara. En ese lugar donde están, existen dos árboles en medio del huerto, un árbol de la vida y un árbol del bien y del mal. Escúchalo. El árbol del bien y del mal representa elección. El árbol de la vida es así como lo dice, es literal. El árbol de la qué, pongan atención, de la vida. ¿De qué es ese árbol, hermanos? O sea, si yo como, ¿qué me pasa? Si yo como de ese árbol de la vida, ¿qué pasa? Exacto, pongan atención. Pero si yo como del árbol de esta elección, ¿yo qué? Yo muero. Pon atención. Tienes un árbol de la vida y un árbol que si yo opto por desobedecer a Dios, ¿yo qué? Yo muero. Entonces yo tengo acceso a este árbol de la vida mientras yo viva según la sabiduría de ¿quién? De Dios. ¿Y qué es la sabiduría de Dios según Proverbios 1:7? El temor al Señor. ¿Y qué es el temor al Señor? Aparte, acuérdate que aquí no hay mal todavía. ¿Qué es el temor al Señor? Obedecerle. ¿Y cuál fue el mandamiento que Dios le dio a Adán? No comas de este árbol. No comas. No comas de este árbol del bien y del mal. Y mientras él viviera bajo la sabiduría de Dios, sus días le iban a ser ¿qué? Alargados. ¿Por qué? Porque él tendría acceso a este árbol ¿de qué? De la vida. ¿Okay? Pero el día que él comiere y desobedeciese a Dios y optara por sus propias opiniones, optara por sus propias decisiones y dijera, Dios dice que esto es malo, pero yo digo que esto es ¿qué? Bueno, en ese momento que él coma de este árbol de la elección, el hombre que muere. El hombre muere. Y cuando él desobedece a Dios, muere instantáneamente primero ¿cómo? Espiritualmente, porque ¿qué es lo que pasó? El hombre se sintió desnudo y fue y se quedó. Se escondió. Se murió él espiritualmente, pero también fue cortado de otro lugar. Fue cortado de un árbol. ¿Lo entiendes? ¿De qué árbol fue cortado él? De la vida. Entonces, el hombre iba a experimentar la ¿qué? La muerte física, porque fue privado de algo. El hombre ahora se iba a enfermar. El hombre ahora iba a experimentar decadencia, porque no tenía acceso al árbol que lo hacía ¿qué? Vivir. Pongamos atención en esto. Mira lo que dice Génesis 2, versículo 9. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Génesis 3, por favor, versículo 22. Génesis 3, versículo 22. Al 24. ¿Lo tenemos? Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Es literal. Es literal eso. ¿Lo entiendes? O sea, el hombre ha pecado, ¿no? ¿Y por qué ha pecado? Ciertamente que morirás. Y ahora él no va a tener acceso al árbol ¿de qué? De la vida. Porque si él tiene acceso al árbol de la vida, ¿va a seguir qué? ¿Y no va a qué? Entonces Adán y Eva eran inmortales. ¿Pero cómo? Comiendo el árbol. ¿Nosotros seremos inmortales? Y también va a haber un árbol. ¿De dónde? De la vida, es lo que dice Apocalipsis. ¿Vamos a ser inmortales? Sí. Pero siempre dependiendo de Dios. De manera que entonces Adán y Eva, ellos iban a vivir para siempre, pero comiendo de este ¿qué? Comiendo de este árbol. En el momento que ellos podían sentirse enfermos, por así decirlo, era el árbol que los mantenía ¿con qué? Con vida. Entonces al hombre pecar se le quita ese acceso a ese árbol de la vida y ahora comienza a su cuerpo a decaer y comienza a envejecerse y comienza a decaer y comienza a enfermarse, pero el hombre ya no puede tener acceso a este árbol y por tanto muere porque no tiene acceso a esto. Mira lo que dice el versículo 23. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Vayamos a Apocalipsis, por favor, capítulo 22. Vamos a leer el versículo 1 y 2. Dice así. Después me mostré un río limpio de agua viva, de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. ¿Cómo las naciones se mantienen sanas? Por medio del árbol. ¿Cómo el ser humano sigue viviendo en ese lugar? Y es comiendo de ese ¿qué? Comiendo de ese árbol. Entonces, Adán y Eva en el huerto vivían para siempre comiendo de este ¿qué? Y tenían acceso a este árbol siempre y cuando vivieran según la sabiduría de ¿quién? En el momento que ellos despreciaban esa sabiduría y rechazaban este mandamiento, que es lo que les iba a pasar. Ellos iban a morir. Ahora entiendes Salmos 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en qué, consejo de malos, sino que en la ley de Jehová está su qué. Será como qué. Ya lo entiendes, Ana. Ahora estamos nosotros en medio de un mundo caído y estamos muriendo todos los días a consecuencia de qué. La pregunta es cómo podemos vivir en medio de este mundo caído y decadente. Y en el libro de Proverbios se pone un flojo delante del árbol de la vida. El flojo no tiene por qué ser destruido. El flojo no tiene por qué morir, pero está en su elección de comer de ese árbol o seguir en su insensatez. Proverbios 4:10 dice así: Oye, hijo mío, y recibe mis razones y se te multiplicarán años de vida. ¿Lo entiendes? Si este hijo escucha la sabiduría de Dios, dicha de los labios del Padre, ¿qué es lo que le va a pasar? Va a vivir. Se le van a multiplicar los qué. Va a alargar su qué. Pero solo si escucha la sabiduría de ¿quién? De Dios. Pongamos atención. Vayamos también a Proverbios 9, del 10 al 11, por favor. ¿Lo tenemos? El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Porque por mí se aumentarán tus días. Y años de vida se te añadirán. Está hablando aquí la sabiduría en el versículo 11. Versículo 10 otra vez. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. El conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Porque por mí, por medio de la sabiduría, se aumentarán tus días y años de vida se te añadirán. Ahora vayamos, por favor, a Proverbios capítulo 3, versículo 1 al 2, por favor. ¿Lo tenemos? Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Todos juntos, versículo 2. Porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Versículo 16, por favor, el mismo capítulo, hasta el versículo 18. ¿Lo tenemos? Largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. Versículo 18, todos juntos. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. ¿Cómo era el comer del árbol de la vida para seguir viviendo? A pesar de que no tenemos esto literalmente, la sabiduría de Dios es como si tú alargaras tu mano y comieras del árbol de qué, de la vida. Pero para eso tiene que pasar algo. Tienes que dejar a un lado tus opiniones. Tienes que dejar a un lado tus propios pensamientos. Tienes que dejar a un lado lo que es justo ante tus propios ojos. Y tienes que vivir bajo el principio de la sabiduría de Dios. Y cuando vives así, ¿qué es lo que pasa? Se te añaden ¿qué? Días, se te añaden, se te multiplican años y sigues viviendo más largamente. Es como si tomaras del árbol de la vida literalmente, obviamente es metafóricamente, pero es el mismo efecto. Sigues viviendo ¿qué? Más. Proverbios 8. Versículo 34 al 36. ¿Qué pasa si el flojo decide no tomar de ese árbol y seguir en su flojera? ¿No? 8. ¿Qué versículo dije, hermanos? 34 al 36. Dice así. Todos juntos. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando mis puertas cada día, aguardando los postes de mis puertas, porque el que me halle, hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová, todos juntos. Mas el que peca contra mí, defrauda su alma. Todos los que me aborrecen, aman la muerte. ¿Se te escucha familiar eso? Si tú desprecias la sabiduría de Dios, pecas contra tu propia alma y amas la que es la sabiduría de Dios y vives, o desprecias y qué, mueres. Por eso el subtítulo es esto, ¿no? El flojo delante del árbol de la vida vive o qué, o muere, vive o muere. Entonces, hoy tenemos ese privilegio. Y a pesar de que no estamos en el jardín del Edén, y a pesar de que no tenemos literalmente ese árbol, tenemos un árbol espiritual que si alargamos nuestra mano a este árbol y comemos, seguiremos ¿qué? Viviendo. Seguiremos viviendo por la sabiduría de Dios. Pero significa que tenemos que despreciar nuestras propias opiniones, despreciar nuestros propios pensamientos, porque en el momento que los abrazamos, morimos exactamente, morimos. Solamente escuchen. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Capítulo 3, versículo 17 al 18. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Proverbios, capítulo 15, por favor. Versículo 19. Proverbios 15, versículo 19. ¿Qué es lo que le iban a salir en la tierra a Adán? ¿Espinos y qué? Espinos y cardos. Pero él tenía que trabajar con el sudor de su frente. Él tenía que comer su pan con dolor. Él tenía que aún dominar la tierra a pesar de que la tierra se le revelase. Y Dios le promete que va a comer, pero ¿va a comer con qué? Con un dolor. Muchas veces la tierra no se le va a someter porque se le van a salir espinos y cardos. ¿Y qué pasa cuando el flojo decide no qué? Trabajar. Versículo 19. Todos juntos. El camino del perezoso es como seto de espinos. Es como seto de espinos. ¿Qué hay en el camino del flojo? Espinos. Proverbios 24, versículo 30 al 32. Pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y aquí que por toda ella habían crecido los espinos, ortigas, y habían ya cubierto su faz, y su cerca de piedra estaba ya destruida. ¿Vives o qué? ¿Vives o mueres? ¿Vives o mueres? Tenemos un flojo delante del árbol de la vida. Si él opta por tomar de este árbol de la vida, él tiene que despreciar sus propias opiniones. Y tiene que trabajar ¿con qué? Con dolor. Trabajar arduamente. Y a pesar de que la tierra esté maldecida, el hombre va a comer. Y el hombre va a seguir sojuzgando a la tierra. Pero si el hombre desprecia esta sabiduría, el hombre va a qué? Va a morir. Y la maldición del Señor, la maldición de la tierra, le va a cubrir su faz. ¿Y qué es lo que pasa? Si el hombre comienza a ser responsable y el hombre comienza a descuidar su trabajo como hombre, sus responsabilidades, ¿qué es lo que dice Proverbios? Lo primero que mira en su campo es un montón de ortigas. Un montón de maleza. Miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado, yes, a matarte. Hoy tenemos esas dos opciones. Estamos delante del árbol de la vida, que es la sabiduría, el conocimiento de quién. Si nosotros optamos por ese conocimiento y trabajamos como la palabra del Señor nos dice, vamos a comer y vamos a qué. Pero si despreciamos esto y optamos por nuestras opiniones, vamos a morir. Thank you.